tardes, les saluda Fernando Paredes y
Yannick Warner.
Estamos en el primer podcast de Drupal Perú. Vamos a tratar de varios temas. Tenemos tres partes. La primera parte va a ser
la presentación de los próximos eventos.
Luego nos toca el podcast de Lulabot y finalmente la segunda parte hablando acerca de los proyectos del grupo Drupal Perú. Bien, Yannick, ¿cómo estás?
Bien, bien, Fernando, gracias. Primero, entonces, vamos a hablar de un evento que se acerca mucho ahora, que es el Tokuda, el Tokeos Users Day. No tiene nada que ver directamente con Drupal, sino que hay una pequeña charla ahí del módulo Drupal Tokeos que el grupo Drupal Perú va desarrollando desde hace unos meses. Básicamente, el Tokuda es un evento en dos días, se espera ahí 800 personas cada día. El primer día es técnico y va a hablar acerca de bloqueos y de los proyectos que tenemos como desarrollos de nuevas funcionalidades de bloqueos. Bloqueos es un sistema de e-learning que está en GPL, está como Drupal. Y el segundo día está netamente enfocado a empresas e instituciones que usan o deberían usar bloqueos porque tiene una necesidad grande a nivel de e-learning, ¿no? Puede capacitar a sus empleados. Bueno, pues eso es todo para el Tokuda. Básicamente es un evento gratuito. Están bienvenidos. Si quieren registrarse, tokuda.org, D-O-K-U-D-A.org.
A ver, más despacito, más despacito.
D-O-K-U-D-A.org, ¿ya? Tokeos Users Day. Y les esperamos. Y ya está. Fernando, tú querías hablar de Software Freedom Day, ¿no te preocupes?
Sí, el Software Freedom Day es un proyecto multicomunitario, podríamos decirlo, de aquí en Perú. Queremos abarcar a muchas comunidades de software libre el día 19 de septiembre de este año. Un evento que va a ser desde las 9 de la mañana, 9 y media hasta las 6 de la tarde. Que tenemos ya 5 auspiciadores, hay bastante avance con el área del proyecto. Estamos produciéndolo, todavía nos faltan ciertas cosas como el local y eso, pero dentro de poco vamos a poder hacer un anuncio más fuerte. Así que los que estamos escuchando, les invitamos a participar del evento, ayudarnos con el esquema. Pueden visitar la página del grupo Drupal Perú o buscar Software Freedom Day Perú en Google y van a encontrar allí donde poder postear la información de las reuniones, porque cada uno se va haciendo anuncios de los avances y todo. Luego tenemos que hablar acerca de la reunión del grupo, porque en esta reunión hemos tenido pocas personas. ¿Qué me dices del evento de julio?
Sí, bueno, queremos, gracias Fernando, queremos tener un evento de julio que sea un poco más, exitoso que el evento de junio, que es el en el cual estamos ahora y que no tiene mucha asistencia, digamos. Queremos tener una asistencia mucho mayor y por eso vamos a hacer unos esfuerzos, por ejemplo, probar de organizar mejor la agenda de reunión con anticipación para interesar a la gente, ¿no? Para que venga más gente. Entonces, prepararemos esto en las dos próximas semanas. El evento entonces es el 18 de julio.
Sí,
gracias. Ocurre en las oficinas de Tokeos, que la dirección es Pasaje Los Pinos, 190, oficina 901, en Benavides, en Miraflores, Lima. Y bueno, entonces el segundo tema que vamos a probar de mejorar para la próxima reunión es el tema de las invitaciones. Vamos a probar de enviar unas invitaciones más para que más gente se entere simplemente de que hay una reunión Drupal, porque hasta ahora nos hemos quedado más o menos con el mismo público interesado para las invitaciones. Y ya, pero había otro tema, ¿no, Fernando?
Ah, sí, pues tenemos que hacer un jalón de orejas a todo el grupo, porque no han venido. Voy a empezar a decir mis nombres. Simplemente los animo a que vengan, muchachos, porque vamos a empezar a hacer que las reuniones tengan una estructura mejor para incorporar más personas y hacer que los proyectos caminen. En la tercera parte vamos a hablar de todo lo que está haciendo el grupo. Y ahora nos toca hablar acerca del podcast de Lulabot. La idea de este podcast nació justamente dando a conocer qué es lo que se habla en los famosos podcasts de Lulabot, de una empresa norteamericana que hace entrenamiento de, en temas de Drupal, capacitación, allá en Estados Unidos. Y básicamente es el podcast de Drupal. Es, las cosas que pasan en el mundo de Drupal se hablan en ese podcast y queremos hacer una versión en castellano para comunicar a todos. Bien, hemos escogido la de octubre de 2008 que, si bien es cierto, es bastante meses atrás, pero tiene mucho que ver con lo que está pasando en la comunidad Drupal. Y este, cómo es, ¿no? ¿Qué personas participan en esta comunidad? ¿Qué entes, empresas? ¿Cómo se mueve todo esto? El entrevistado ese día fue Tris Guter, que es el fundador del grupo y el autor original de Drupal, que nació hace 8 años, más o menos. Y pues el entrevistador de siempre es Jeff Robles. Él es amigo de Dries, es un norteamericano, Dries es un belga. Y este, hay algunas cosas que quería comentar y vamos a ver en el transcurso del podcast que lo que se habla. Bien, empecemos por primero. Yannick, cuéntanos qué es aparte de la, cuando empieza el podcast.
Sí, básicamente, Fernando, el tema es que hablan un poco de las empresas Acquia y Molon, que son dos empresas que fundió Dries, bueno, con varias otras personas, pero básicamente hay dos empresas, Acquia y Molon. Acquia fue fundada por Dries cuando acababa su PhD. Básicamente él estaba preguntando qué voy a hacer ahora después de terminar de recibir mi diploma, ¿no? Y él se dio cuenta que no quería trabajar en una empresa. Su PhD era en Java, no en PHP como Drupal. Entonces tenía ahí la oportunidad de trabajar en bancos, por ejemplo, pero no le atraía nada esta posibilidad. Y entonces pues se puso a pensar, ¿no? Y dando esas conferencias usuarias sobre Drupal, encontró a otras personas que también querían crear una empresa que pueda proveer soporte sobre Drupal y ayudar un poco al desarrollo de Drupal, ¿no? Entonces pues fundió Acquia en diciembre de 2007, si no me equivoco. Y el objetivo de esta empresa era proveer soporte comercial para Drupal y de mejorar un poco la difusión de la calidad de Drupal. Y entonces, bueno, la primera cosa que hicieron a fines del año pasado, al momento del podcast, que fue en octubre de 2008, de sacar una distribución especial de Drupal, una especie de paquete Drupal con módulos adicionales que se llama Acquia Drupal. Entonces, la idea ahí es que la distribución misma, Acquia Drupal, es un paquete en GPL gratuito también, pero que ofrece módulos adicionales que permiten de conectarse a los servicios en línea de Acquia. Por ejemplo, hay unos módulos de control de... lo tengo apuntado por aquí.
Sí, básicamente es el control de la red, ¿no? Que pueden monitorear el sitio y esas cosas, ¿no?
Eso era. Sí, también integran módulos muy, muy populares como CCK Views, como Image Cache, otras cosas, los temas gráficos adicionales, etcétera, que la gente, o sea, les gusta a la gente. Y la idea ahí es de permitir a la gente de entrar mucho más fácilmente al mundo de Drupal, de tener más rápidamente su Drupal instalado, y así pues mejorar la adopción de Drupal globalmente. Bueno, entonces la idea es que hay esta distribución Acquia Drupal y también hay el Acquia Network, ya la red de Acquia, que la red de Acquia, su objetivo es de proveer servicios acerca de Drupal y permitir justamente a gente que o no tiene el tiempo o no tiene las competencias de usar unos servicios automatizados de Acquia para manejar mejor su sitio web. Y ya, ¿qué más puedo decir, Fernando?
Bien, hay un detalle también que considerar ahí, es que Dries comenta que si es que uno quiere entrar a la red debe tener un sitio en Drupal 6. Ellos solamente no trabajan con Drupal 5, sino trabajan solamente con Drupal 6. Y en ese tiempo se habla todavía de Drupal 7, pero a ver, Pero también comentario muy importante es acerca del carácter que tiene Edil. Él personalmente se dedica a revisar los módulos contribuidos y lo que él quiere es de que tanto el core como la comunidad o los módulos contribuidos de la comunidad se adopten, sean más usados. Ahí hay limitaciones técnicas de usabilidad, de seguridad, de performance. Entonces, si tienes en cuenta un módulo que es importante y lo puede mejorar, él hace un comment, y eso está, o cualquiera que revise los comments, se ha publicado en los proyectos de Drupal, se puede ver el trabajo que él hace ahí. Ese es el carácter también que tiene Akia, ¿no? En ese momento hablaron acerca de que van a poner énfasis en, estoy hablando del tema de Drupal 7, pero Akia como participación en la comunidad tiene que promociona, organiza, patrocina y encima también participa dentro de eventos Drupal. Llámese Drupal como Drupal Camp en Inglaterra, en Estados Unidos. Algún día se acordarán de Sudamérica, de Drupal Camp Perú tal vez. Y también hace seguimiento a los módulos contribuidos de los que dan soporte. Como lo hace Luis personalmente, también hace la empresa en la cual hay un staff de unas 50 personas aproximadamente, tal vez más o menos. Se dedican, ¿por qué? Porque su negocio da soporte. Entonces, ellos tienen que garantizar que los módulos que dan soporte dentro de su red están funcionando bien y también tienen que tener que conocerlos. Esa es la manera en la cual es el seguimiento. Ahora, Luis en particular, como había comentado, se dedica al seguimiento. Otra cosa importante es acerca de que Dries no solamente ha fundado y es el CTO de Akia, sino que también es socio de Molo. También se fundó con un colega de su universidad.
¿Qué es Molo?
Es un servicio de bloqueo de spam para los manejadores de contenido, por ejemplo, WordPress, Drupal, Joomla, Radiant y Silverside. Esos son oficialmente soportados y están publicados. Y aparte hay unas librerías para lenguajes de programación de web, que son PHP, Ruby, Python, Perl y ColdFusion, los más usados. Entonces uno puede hacer el bloqueo de spam en esos manejadores de contenido y también con esos lenguajes, en caso uno esté desarrollando una plataforma personalizada, ¿no? Adicionalmente también tiene el servicio del CAPTCHA para bloquear formularios. ¿Se acuerdan de Kismet o iKismet? Bien, el módulo CAPTCHA de Drupal. Bien, el día de hoy justamente he probado Molo y es mucho más efectivo. Y es un servicio gratuito, puede bloquear hasta 100 mensajes de correo. Perdón, 100 mensajes, comentarios, 100 posts, 100 comentarios en una página web, perdón. No es mucho, una página que tiene 1000 visitas diarias tranquilamente soporta esa cuenta gratuita de Molo. Y entonces yo registré dos páginas. Allí mi blog y la página de y otra página bien. Adicionalmente a eso hay muchas cosas más, por ejemplo, permite bloquear los comentarios por idioma. Si es que yo tengo un sitio en el cual yo tengo un público que es de habla inglés, ¿no? Por ejemplo el blog de comenta de que su blog buitar.net, no sé cómo se pronuncia pero en castellano sería
buitar.
Perdón, Dries, algún día te voy a preguntar ya personalmente cómo se pronuncia, otra vez me olvidó. El asunto es que yo puedo decir, solamente puedo aceptar comentarios en inglés. Si es que alguien me escribe en Dutch, ¿qué es Dutch? ¿Holandés?
Dutch.
Ya, si es que alguien me escribe en holandés, no voy a permitir ese comentario, aunque yo hable ese idioma, porque las demás personas no van a poder entender el comentario. Y hace seguimiento de reputación de usuarios, puede identificar trolls, aquellos que hacen la vida imposible a los webmasters y cosas, porque hay gente que no manda spam propiamente, sino que hace profanidad de los principios de la empresa y cosas así.
¿Existe
gente que se dedica a hacer cobertura al hortelano, no comen ni van a comer, cosas así, ¿no? ¿Qué pasa? Como soportan OpenID, una persona que utiliza OpenID y se registra en cualquier sitio de internet, y esos sitios de internet, muchos van a estar siendo registrados por Molo. Molo va a hacer un seguimiento de la reputación de usuarios, de tal forma que cuando uno puede, en el portal, se entera de que ha entrado un usuario y ve la reputación, puede ser una reputación muy buena, lo cual hace que mi página sea más valiosa, por los contenidos que esa persona puede aportar, por los comentarios que puede decir, por la gente que va a traer, por los comentarios que le hace, o porque hay un riesgo de personas que, como yo me llamo, los trolls que están ahí, ¿no?, haciendo bulla, y bueno, se puede ver una manera de solucionar ese problema. Bien, en la estructura de Molon está soportada con servicios Java, todo, o sea, Dries utilizó su PHL para hacer Molon. Su socio es un experto en aprendizaje de máquinas, entonces pueden
inteligencia artificial,
claro, pero es dentro de la inteligencia artificial, en la rama de aprendizaje de una máquina. ¿Cómo enseñarle a, por ejemplo, a un programa que está hecho en Java, qué es profanidad, qué es spam, qué es el lenguaje obsceno, qué es inglés y qué es castellano? Es una tecnología muy compleja, una ciencia muy bonita. Bien, y eso sería básicamente, ¿no?, todo lo que pasa. Molon, tanto Molon como Aki Network, tienen módulos que integran Molon, ¿no?, y Aki Network tiene módulos que integran sus servicios con un sitio de Drupal. Y otra cosa que quería aclarar de aquí, para que se entienda más, para redondear la idea de Aki Network, es que uno no hostea su sitio en Drupal en la red de Aki, sino simplemente que integra su sitio web con la red de Aki. Entonces tengo un módulo que tiene una llave pública y una llave privada, y se autentifica con la red de Aki, y por los módulos que tiene instalado en mi sitio da información a la red de Aki. Entonces, por ejemplo, si es que alguien llama al soporte técnico y mi sitio web está conectado a la red de Aki, no, yo llamo, perdón, al soporte y tengo un problema, el ingeniero que me atiende va a saber cuál es mi sitio web, va, como tiene información de los módulos que tengo instalado y todo, me puede sugerir, me dice, mira, tal módulo que has instalado está en una versión equivocada, o prueba de hacer eso, aquello y lo otro. Entonces es un soporte mucho más específico, mucho más detallado, ¿no? Y por la información que maneja lo que tiene. El tema final es el de Drupal 7, que es muy importante porque Dries en este tiempo habla de temas que hasta ahora siguen importando y se puede ver qué es lo que ha trascendido, ¿no? Primero, que dijo en ese tiempo que el Code Free C, ¿qué sería ya un Code Free C en el mundo de desarrollo de sistemas en Drupal libre?
Es una forma de bloquear el desarrollo de nuevas funcionalidades hasta que todo sea aprobado como siendo muy estable. Es decir, yo estoy desarrollando un software libre, somos 10 personas al mismo tiempo y llegamos a un punto donde nos parece que ahora vale la pena de sacar la nueva versión de Drupal. Pues si a este momento alguien quiere introducir una nueva funcionalidad, ¿ya?, por el hecho de que es nueva, va a ser también poco estable, y entonces vamos a esperar antes de integrar esta funcionalidad. Eso es un code freeze. Vamos a bloquear el desarrollo por un tiempo hasta que todo esté bastante estable para sacar la versión estable de Drupal, y después recién podemos las nuevas funcionalidades.
Perfecto. Bien, Dries comentó en esa oportunidad que la comunidad debería aprender y debería especializarse, ¿no?, estar expedita, digamos, en hacer unit testing. Y efectivamente se hizo, implementaron un robot que analiza los parches. Cualquier persona que manda un parche tiene la obligación, para el core, estamos hablando para el core, tiene la obligación de mandar un test. Entonces, adjunta un patch y adjunta un test. El robot aplica el parche y le pasa el test. Si es que pasa el test, significa de que el parche ha funcionado. Entonces, de esa manera, Drupal acumula esos parches y acumula esos tests. Cuando se crea un release inestable, ahora estamos en el 9, me parece, la instalación de Drupal debe incluir esos tests. Hasta ahora hay como unos 1500 tests. Entonces, uno empieza a instalar y en eso dice corriendo test, y corre uno tras otro y revisa todo el sistema para ver que está corriendo de una manera correcta. Eso y también acerca del nivel de adopción de Drupal 6 por parte de los desarrolladores. Yo soy desarrollador de módulos Drupal, tengo como 12 módulos y realmente solamente podría actualizar 2, porque al menos acá en Sudamérica, ¿no? Hablamos de Perú, todavía no se adapta tanto a Drupal 6, porque primero es difícil encontrar recursos que sepan Drupal, y si encuentras uno, la versión que ha aprendido es Drupal 5, y si sabes 6, también tienes que pensar si es que él no está, a qué otra persona vas a recurrir. Por lo tanto, que como que Drupal 5 es un estándar irregular todavía por acá, pero en el resto del mundo Drupal 6 ya es una cosa de adopción masiva, es un asunto de adopción masiva, y realmente ha pasado eso. Por lo tanto, ha avanzado bastante el desarrollo del core. Lo que se esperaba en ese tiempo era que se integre la capa de extracción de base de datos, y realmente se hizo una flamante, nueva y poderosa capa de extracción de base de datos basada en objetos, muy buena, que permite por completo, yo diría, de una manera buena, como no se ha visto nunca antes en Drupal, porque todos eran una especie de... Los que me vas a saber desarrollar el programa, entender que había una función que se llama dbQueryAlter, y podías agarrar una cadena de una consulta y, de acuerdo a los a los pedazos que tenía, podías insertarle unas opciones raras, y era un desmadre eso. Era una cosa terrible, espantosa. WebGIS decía que era una abominación. Y bueno, ahora tenemos una capa de extracción de base de datos, todo está en objetos, orientado a objetos. Uno simplemente tiene un objeto que lo extiende y le agrega las condiciones, le agrega los campos que quiera recibir, las tablas que se van a unir y todo, ¿no? En una sola línea, no es una consulta de programación. Objeto. Drupal 7 requiere PHP 5, esa es una exigencia. ¿Por qué ahora se debe usar Drupal 5 en todo caso? No solamente de los proyectos de Drupal, sino de otros software.
Pues PHP 5 implementa unas cosas que permiten realmente de pasar a un software de nivel profesional. Digamos, por ejemplo, la gestión de las excepciones. En PHP 5 en sí ya es una cosa bastante, o sea, digamos, en sí es suficiente para justificar pasar a una versión superior de PHP 5. También hay una portabilidad bastante buena de PHP 4 a PHP 5, es decir, no hay demasiados esfuerzos que hacer para pasar un programa o un sistema de PHP 4 a PHP 5. Y también aumenta la eficiencia del código, por ejemplo, para los conectadores a los conectores a base de datos, son más eficientes, y también permite de hacer código orientado a objeto más completo. Ya antes era uno de los puntos débiles de PHP en PHP 4, pero ahora PHP 5 ya existe y ya es estable desde hace un rato, ¿no? Pero digamos que desde el inicio de PHP 5 esta capa orientada a objeto está mucho mejor. Ahora, ¿por qué exactamente no eligieron de pasar a PHP 6 como requisito? Pues seguramente de un lado porque no es estable todavía y no se sabe exactamente cuándo va a ser estable. Y segundo, PHP 6 está mucho más estricto y creo que para muchos módulos sería un problema de usar como el criterio por defecto de PHP 6, que es de verificar el lenguaje de forma estricta.
Y hay otra cosa que también hay que resaltar. Hablan de rendimiento con JSON, jQuery y agregación, por ejemplo, usar RDF, XML semántico y esas cosas. Básicamente están entrando en la web 2.0, ¿no? Permitir que el contenido no solamente sea visible y legible para humanos, sino que se pueda intercambiar entre sitios web.
Sí, creo que es más como la web 3.0, ¿no? Según lo que he escuchado. La web 2.0 era el tema ahí, era de agregar usabilidad, o sea, de agregar interacción entre la interfaz y el usuario. Ahí hablamos ya de web 3.0, que es mezclar las fuentes de datos, combinar datos de una forma que permite de extraer resultados de un valor superior a la suma de sus componentes. Más en este sentido, creo.
Ok, bien. Y, por ejemplo, First Class Objects. Es un tema que a mí me interesa porque Bueno, aquí nosotros tenemos que seguir acá lo que se conversaba en ese podcast. Lo que pasa es de que, por ejemplo, los archivos eran simplemente variables y esas variables estaban con una estructura de arreglo y era una pesadilla tener que aprenderse y manejar los archivos con los hooks o con funciones de un módulo files, en vez de, ni siquiera un módulo files, era un archivo de inclusión. Ahora es un objeto, así como la base de datos está orientada a objetos, también existen objetos que, por ejemplo, son los archivos que permiten manejar mejor las cosas dentro del core. Esa es una novedad dentro del core y se comenzó con files. Habría que ver qué otros objetos más están pensando en incluir. Pero aparte de esas cosas que hemos conversado, hay dos temas muy importantes que debemos ver bien, que fueron y que son la usabilidad y la integración de CSK dentro del core. Ellos escogieron trabajar una API de campos. Alguna vez yo leí un artículo que decía así, no debemos poner énfasis en tablas, sino poner énfasis en campos de base de datos. Hablo de que si yo quiero agregar y ni siquiera campos de base de datos, sino campos de los contenidos. Una imagen es un campo de un nodo, un correo electrónico es un campo de un nodo, un teléfono es un campo de un nodo, etc. Por lo tanto, ya claro que nodos es igual a contenido en Drupal, ¿ok? Entonces yo tengo un contenido y tiene diferentes campos, ¿no? Lo más básico es un título y un cuerpo, ¿ok? Ahora se puede trabajar mucho más cosas.
Un nodo, por ejemplo, es una página o es un nuevo evento o es una noticia o puede ser un elemento, una lista de cualquier cosa. Eso es un nodo, es una unidad de información, pero puede contener más que una información.
Pero ahora tú,
una unidad, es un grupo de informaciones.
Para ese grupo de informaciones, no solamente es el único, o sea, no es el único que existe dentro de Drupal, porque los nodos, si bien es cierto, son lo principal, son el contenido, también los perfiles de los usuarios también son contenido. Hay información importante allí. Los comentarios de un nodo también son contenido.
Sí,
y se quiere, ahora se quiere eso, ¿no? Porque se ha llegado a implementar la API de campos, pero no se ha integrado, para la redundancia, dentro de los demás objetos, que son los comentarios de los usuarios, los menús. Los menús también como decir, grupos de contenidos, porque tienes ahí una dirección, que es el objetivo donde vas a ir, una ruta, tienes el título y tienes una descripción. A eso se le podría agregar un campo de imagen para poder darle un icono al elemento de menú. Y sabe Dios, tal vez permisos de base de datos, clasificar por taxonomía y cosas así que se pueden hacer de unas locuras de Drupal. Bien, para terminar este tema de los campos, también está lo que son el tema de usabilidad. El tema de usabilidad es bastante, bastante importante. WordPress ha lanzado su última versión recientemente y es impactante. ¿Tú viste el último release de WordPress?
No, tengo mi blog en WordPress, pero no he visto ahí.
Baker.
No he visto.
Yo vi una presentación en un video y me quedé espantado, asustado de cómo es posible que hemos llegado hasta ese nivel. Al fin, el software libre no solamente está siendo un software que lo pueden utilizar un par de nerds, sino lo pueden usar personas de verdad. Y utiliza los que saben de Drupal, panels, lo más parecido a panel, bueno, uno puede armar bloques, definir un sitio, cuántas columnas va a tener una página, y pongo bloques de información aquí y allá, y todos los rastros de Attack and Drop. Eso también se quiere dentro de Drupal, ¿no? Pero no solo eso, Drupal por defecto, inicialmente, y ahora en Drupal 6, tiene una instalación desnuda, cero, y una instalación estándar. Deberían haber más perfiles de instalación, por ejemplo, una instalación de blog básico, que debería tener cierta configuración, una instalación de portal, ¿por qué no? Una instalación de grupos. Se quiere eso también incluir dentro de Drupal 7, se está trabajando en perfiles, y es parte del proyecto que que incentivó a que ha contratado a dos expertos de usabilidad, que son, a ver, ¿dónde están los nombres? creo que son Mark Burton y... Ya, bueno, no voy a mentir ahora, pero son dos expertos de usabilidad excelentes a nivel mundial y se han juntado y están haciendo realmente reformas dentro de la interfaz de Drupal. Y al entender de que en ese tiempo Dries hablaba de del drag and drop, pero drag and drop no es todo. También está, por ejemplo, cómo presentar el formulario de inscripción para que la gente no se pase perdida mirando qué información debo llenar, qué hago aquí, qué hago allá, sino cómo debe estar presentado, cómo debe ser, por ejemplo, el validador de contraseña, que te presenta la información para que entiendas que primero ingresas una contraseña y luego repites la misma contraseña. Y que además ves una barrita que te indica cuán fuerte, cuán débil es tu clave, cosas así, ¿no? Todo ese trabajo lo están haciendo ellos y realmente es bueno. Todavía faltan como 2 meses para que terminen el contrato con HA. Pero realmente es uno de los mejores aportes que han podido hacer. Y no solamente es teaming, como decían ellos, ¿no? Es una recomendación realmente buena. Y bueno, eso sería todo lo que se habló en este podcast. Denis, ¿quieres hacer un comentario acerca de los temas que hemos hablado?
No, creo que es tiempo de pasar a la segunda parte, ¿no? De hablar un poco de ¿quieres comentar algo?
La
tercera parte.
Sí,
tercera parte. Hablar un poco de lo que hacemos en el grupo Drupal, ¿no? ¿Qué quieres comentar a esto al respecto?
Bien, los últimos 5 minutos que tenemos podemos, por ejemplo, hablar acerca de que estamos organizando el Drupal Camp Perú y el Software Freedom Day. Al principio se habló acerca del evento de Software Freedom Day y el Drupal Camp. Bien, ¿cuál es la idea de esto? Nosotros quisimos organizar un Drupal Camp, pero hace como 2 meses nos reunimos en un evento de comunidad en la Universidad Católica, a la cual fuimos invitados por uno de los cofundadores del grupo, que se llama Marco, y llegas
Linus
Wick, y entonces él también, él es un miembro de Linux IDES. Es una comunidad de la Universidad Católica. El punto es de que vimos allí de que deberíamos unir fuerzas, deberíamos hacer eventos que sean de mayor impacto. Ya, porque hay muchas universidades donde se hacen eventitos y no se hacen eventos que trasciendan realmente, ¿no? Que dejen una cosa. La gente tiene mucha expectativa, pero se hace muy poco. Y pienso que uniendo fuerzas se va a hacer más. Y Drupal Perú se ha comprometido con esa iniciativa y se ha decidido pues encontrar un pretexto, y fue el Software Freedom Day para el 19 de septiembre. Y dijimos, bueno, dentro de ese evento haremos nuestro Drupal Camp, avisamos a nuestros contactos y la cosa está caminando. Si tú quieres participar en eso como organizador, como patrocinador, tenemos paquetes de $125 a $1,000. Necesitamos 25 hostizadores, perdón, de todos los niveles, platino, bronce, etc. Y muchos voluntarios, porque ese día se va a necesitar como unas 100 personas para el equipo. Pero bueno, sin exagerar, puede ser 50 del caso del tiempo, pero más o menos será así, ¿no? Si tú estás en una comunidad, podemos ver que participes. Otra cosa que podemos... Ya.
3.
Y tenemos que participar en la convocatoria del evento, ¿no? Hay que difundirlo, hay que comentarlo dentro de vuestras comunidades. Jenny, ¿qué otra cosa más estamos haciendo dentro del grupo Drupal Perú?
Sí, tenemos varias cosas en realidad. La segunda cosa que hacemos es regularmente cuando nos reunimos cada mes, ¿no? O sea, en general un sábado por la tarde, en general también el tercer o el segundo sábado del mes. Y bueno, conversamos, damos charlas, vemos juntos lo que se puede conversar sobre las últimas noticias en el mundo de Drupal, pero también desarrollamos un módulo, ¿no? Que es un tema recurrente que vamos haciéndolo cada reunión. Estamos mejorando el módulo de Drupal con doqueos, doqueos siendo, como les decía al inicio, un sistema de e-learning. Básicamente estamos poniendo una conexión entre los dos para que en un bloque de Drupal pueda aparecer la lista de cursos, por ejemplo, que se dictan en un portal de toqueos. Eso es uno de los temas, ¿no? Es nuestro orgullo a nivel de desarrollo de poder organizar esto directamente dentro de las actividades del grupo. Ahora, también desde hoy vamos a probar de grabar un podcast a cada vez, ¿no? Es un trabajo mínimo al final, pero pensamos que realmente puede ser útil de simplemente conversar un poco sobre lo que hacemos, sobre lo que descubrimos y de informarles a ustedes sobre estas cosas. Simplemente para que sea más práctico que de leer las noticias, que de tener que ir a buscar la información en montones de sitios, probamos de hacerles un boletín de noticias sobre el mundo de Drupal. ¿Y qué más, Fernando?
También estamos lanzando un proyecto hoy, que es la biblioteca Drupal. Yanni generosamente ha abierto el espacio para eso. Hay que definir algunas cosas todavía de cómo va a funcionar, pero ya podemos hacer una pequeña prueba. Que vamos a simplemente empezar a leer todos los libros que se tienen. A mí me han mandado también libros de algunos amigos de Estados Unidos para que los podamos compartir acá, ¿no? Y bien, lo malo es que están todos en inglés.
Eso iba a decir, pero tengo entendido que Ricardo, uno de los miembros del grupo, está probando justamente de coordinar la redacción de un libro sobre Drupal en español, ¿no? Estamos esperando con mucha angustia este libro, porque en realidad hay muy poca documentación escrita, documentación del libro sobre Drupal en español.
Sí, y finalmente está nuestro proyecto del sitio web de Drupal, ¿no? Drupalperu.org.
Sí.
Ya tenemos un diseño que sería el estilo gráfico en colores, en formas de líneas, el concepto del espíritu peruano, de colores y sabor y sazón. Pero también está un diseño estructural que va a darle funcionalidad al sitio. Las estrellas de este trabajo son Ricardo Chang y Juan Camilo Lema, recientemente integraron el grupo. Bien. Vamos a ver cómo camina. ¿Qué necesitamos? Pues que le pongas ganas a la idea y que transformes eso, ese desastre, en
una cosa mucho mejor.
Sí, una cosa mucho mejor. Pues bien, esas han sido todas las cosas. Muchísimas gracias, G-Warning, por tu participación en el primer podcast.
Gracias a ti, Fernando. Y estamos grabando uno más dentro de un mes.
Bien, gracias.